Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ayer se planteó un desagradable incidente en la Fiesta del Orgullo porque en Madrid, que recibía a 1,5 millones de personas, en la que constituye la mayor concentración homosexual del mundo después de San Francisco, lo que es una fiesta de tolerancia y de diversidad se convirtió en la absoluta exclusión. De hecho, fueron los representantes de Ciudadanos, entre ellos Inés Arrimadas y Aguado, que estuvo con nosotros al comienzo del programa, y los expulsaron a patadas. Les tiraron botellas, botes, agua. Bueno, tuvo que venir la policía y llevárselos. José Luis Martínez Almeida es el flamante alcalde de Madrid. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Que me hace gracia porque la última vez que hablamos no hace tanto, yo le decía, desde luego no sale usted, y me decía usted al salir, a mí me salen las cuentas. ¿Se acuerda?
Sí, me acuerdo perfectamente y tengo que decirte que me alegro de que esta vez tuviera yo la razón y al final hayan salido las cuentas. Y respecto de lo que comentabas, yo creo que lamentablemente no son incidentes además que se hayan producido este año, ¿no? Sino que ya en una serie de años se están produciendo una serie de eventos que para los que consideran que el orgullo es una fiesta de inclusión, creo que se está transformando radicalmente en lo contrario, ¿no? En una fiesta de exclusión de aquellos que no piensan como determinadas personas. Pero claro, a mí es que al final lo más gracioso es que se reparten carnes de buenos y malos entre el propio colectivo gay en función de la ideología política que uno tenga, ¿no? Yo creo que sería recomendable que los organizadores ayer de la manifestación hicieran un comunicado claro y contundente condenando los lamentables incidentes que se produjeron ayer.
Hubo también unas declaraciones, que yo no sé cómo acabó eso al final porque no seguí en directo la manifestación, relativas a que las carrozas que encabezan el desfile principal que se celebró ayer por la tarde, cuando llegasen a la Plaza de Cibeles, que conocen todos los españoles, también quienes nos oyen desde Asturias o desde Sevilla o desde Valencia, iban a ser situadas de una forma no habitual, de manera que generasen una suerte de cordón sanitario frente al ayuntamiento para expresar el rechazo a los partidos, entre ellos Ciudadanos y PP, que habían pactado con Vox.
Bueno, lo que yo digo es que llevamos un mes en el cual desde la izquierda política se venía a decir que el orgullo no se iba a celebrar en la ciudad de Madrid, que corría serio peligro, que desde luego con este equipo de gobierno estaba amenazado, y yo les planteo ahora si el orgullo no se ha celebrado con total normalidad, igual que ha sucedido el resto de los años, y con el respeto del equipo de gobierno, respeto que sin embargo no hemos tenido por parte de muchos de los participantes, ¿no? Y además, por cierto, ya aprovecho para decirlo, es que lo más gracioso de todo es que si hay una ideología de la que vienen muchos de los que nos quieren excluir a los demás, que ha castigado durísimamente la homosexualidad, es precisamente la de la izquierda radical, la del comunismo, que durante tantos años los metió en campos de concentración e hizo auténticas barbaridades con ellos. Pero bueno, en fin, así se escribe la historia.
Madrid Central, alcalde, aprovecho para preguntarle porque ha sido un lío de narices. Ustedes han llegado, han levantado el veto para entrar con el coche, han establecido una moratoria para resolver ese asunto que permitía pasar con el coche sin recibir una multa. Ahora los tribunales les han quitado la razón y a partir del lunes otra vez nos multan. ¿Cómo está la cosa?
La cosa está en que es cierto que hay un juez que ha decretado la suspensión cautelar en un auto judicial que nosotros, por supuesto, respetamos, pero que discrepamos y, por tanto, interponemos los correspondientes recursos. No hay que olvidar que hay otros dos jueces que, sin embargo, nos han dado la razón y no acordaron esa suspensión cautelar. En segundo lugar, aquí la reflexión que yo creo que hay que hacer, y ya no referida a Madrid Central, sino con carácter general, es acerca de las formas y maneras democráticas que tiene la izquierda cuando tiene que abandonar los gobiernos. Creo que se está produciendo una persecución por parte de la izquierda hacia un equipo de gobierno que ni siquiera llevamos un mes en el cargo, que nos afean cómo hemos llegado al gobierno cuando fue exactamente la misma manera en la que llegó Manuela Carmena hace 4 años y que ya sabíamos y ya intuíamos que el periodo de 100 días de gracia que se da, desde luego, no nos lo iban a respetar. Y se han querido centrar en Madrid Central, y en Madrid Central lo que tienen que saber todos los oyentes es que los datos de contaminación han empeorado en el conjunto de la ciudad. Es cierto que la única estación del Distrito Centro ha mejorado, pero los que ya dijimos y advertimos es que iba a haber un efecto frontera y que si se adoptaban solo soluciones en el Distrito Centro iba a ser un oasis, pero que hay que adoptarlas en el conjunto de la ciudad. que por cierto, con la moratoria, y tenemos los datos oficiales, no ha aumentado el tráfico en el distrito centro, no ha aumentado la contaminación, a pesar de lo que no se nos quiere decir desde esa izquierda política. Y por tanto, nosotros estamos muy tranquilos con lo que hemos hecho. Desde luego sabemos que iba a ser difícil, que la izquierda no iba a respetar los resultados electorales ni el gobierno que saliera de las urnas, que no iba a respetar lo mismo que pasó hace 4 años cuando ellos fueron los beneficiados, pero que no se preocupen, que desde luego como alcalde de Madrid no voy a gobernar para la izquierda, no me voy a someter a sus dictados, no me voy a complejar frente a sus postulados ideológicos y sectarios, voy a gobernar para Madrid y para el interés general de los madrileños, llevando a cabo el programa que hemos firmado tanto con Ciudadanos como con Vox, del cual no tenemos nada, nada absolutamente que avergonzarnos. Por tanto, yo le recomendaría a la izquierda que se tranquilizara, que se adaptara plenamente a los usos y costumbres democráticas y que nos dejara trabajar por el interés general de Madrid y de los madrileños.
Usted, de todas formas, en su momento prometió claramente que iba a quitar el Madrid Central. Ciudadanos sí. Dijo que lo que iba a hacer es adaptar el plan de manera que fuese más viable, con nuevos sí. aparcamientos, con fórmulas alternativas. ¿En qué punto están? Porque se tienen que poner de acuerdo y yo no sé a qué dirección apuntan ahora.
Mira, estoy completamente de acuerdo. Nosotros dijimos claramente una cosa en campaña electoral, que era nuestra opinión sobre Madrid Central. Es cierto que cuando uno tiene que gobernar con un pacto, ya es difícil que se pueda someter estrictamente a lo que uno pretendía. Y en este caso Ciudadanos nos dijo que habría que reconvertir Madrid Central para poder mejorarlo. Nosotros ya, esto implica que hemos hecho una primera renuncia a lo que hacía nuestro programa electoral. Y es importante, pero en aras de que se pueda llegar a esa reconversión y a gobernar la Ciudad de Madrid, también nos parecía importante que pudiera haber un acuerdo. A partir de aquí, nosotros dimos una cosa de puro sentido común, Cristina, 3 meses de moratoria de multas, en primer lugar, porque Manuela Carmena, la defensora del medio ambiente, su equipo de gobierno, los campeones en la lucha contra la contaminación, ¿saben lo que hacían? Habían dado la instrucción de no multar a los vehículos que entraban en Madrid Central indebidamente, porque no querían que hubiera multas antes de las elecciones municipales. Esa es la defensa de la contaminación. Con Manuela Carmena había barra libre de entrada a Madrid Central. Nosotros no hemos hecho nada distinto. Eso sí, de manera abierta y de manera expresa, no de manera escondida y secreta, como hicieron ellos, que lo que había hecho Manuela Carmena. Y por eso lo que nosotros decimos es una moratoria para darnos 3 meses, para pensar, para reflexionar, para hablar con todos los sectores implicados. Los comerciantes del centro están literalmente desesperados por los resultados de Madrid Central. El resto de la ciudad han aumentado la contaminación en las estaciones que lo miden. No vamos a perpetuar un sistema fracasado sencillamente porque la izquierda pretenda conseguir en la calle lo que no consiguió en las urnas. Todos somos conscientes de que Madrid Central era un eje central de la campaña. Los 3 partidos que formamos el gobierno, de una forma u otra, constatamos que era un fracaso. Lo dejamos claro en nuestros programas electorales. Lo siento por la izquierda. En las urnas este tema era determinante y ganaron los que pretendíamos modificarlo. Por eso digo que nosotros, frente a la hipocresía de la izquierda, lo que hicimos fue, de manera legal a nuestro juicio, hacer una moratoria de multas para durante 3 meses poder estudiar debidamente esta cuestión con todos los sectores implicados y no hacer una barra libre de no imposición de multas por puro interés electoral, que es lo que hizo Manuela Carmena y su gobierno. Y nosotros vamos a seguir en este plan. Nosotros no aceptamos que Madrid Central no pueda ser revisado, no aceptamos no cumplir nuestros compromisos electorales de una u otra manera y, sobre todo, no aceptamos que la izquierda nos dé lecciones.
Una última cuestión. Ha dicho bien Iván Espinosa de los Monteros que lo que ha pasado en Murcia, donde el tripartido centro liberal no se ha puesto de acuerdo para formar gobierno, puede pasar en Madrid, en la comunidad.
Pues sinceramente, yo creo que quien haga que eso pase en Madrid, por tanto que se bloquee la situación en la Comunidad de Madrid, que se tenga que ir a unas nuevas elecciones, que se corra el riesgo de que gobierne la izquierda, tendrá que asumir la responsabilidad. Es decir, lo que luego tendrá que explicar a los electores es cómo es posible que Madrid, que es un motor de libertad económica, de libertad educativa, de libertad de elección sanitaria, de libertad social frente a las comunidades autónomas gobernadas por la izquierda, y que además no es un paraíso, como dice la izquierda, sino un oasis fiscal frente a la presión asfixiante que nos pretende poner Pedro Sánchez, pues tendrá que explicar por qué la Comunidad de Madrid no puede seguir siendo ese contrapeso imprescindible, Cristina, más imprescindible que nunca en estos momentos frente al gobierno de la izquierda de Pedro Sánchez, y tendrá que asumir la responsabilidad. Yo pido un ejercicio de responsabilidad, de sentido común. Los madrileños hablaron claro, querían que llegáramos a acuerdos. De verdad, no les defraudemos, por favor, no defraudemos a los madrileños, no nos miremos a nosotros mismos, miremosles a ellos y permitámosles que sigan viviendo en la región más libre y con el motor económico más potente que tenemos en España.
Alcalde, muchísimas gracias y un saludo afectuoso de los oyentes de COPE.
Igualmente, un saludo afectuoso a todos los oyentes. Muchas gracias, Cristina.
Adiós. Y si es difícil llegar a acuerdos políticos, más difícil es cuadrar el círculo y atravesar el verano tomando cervecitas, comiendo helados y manteniendo el tipo. ¿Cuál es la solución? Hablar con la doctora Candela, que se ha quedado después de la tertulia de chicas. Muy buenos días otra vez.
Otra vez, Cristina, aquí estoy. Venga, vamos a...
Eso es un imposible.
No, el misterio
de la Santísima Trinidad.
No. Mira, hay...
¿Con cervezas, con helados, con siestas?
Mira, ¿sabes lo que pasa? Que hay gente que en invierno es muy, muy sedentaria y luego en verano, pues nada más, pasea más. Es un pequeño porcentaje, pero hay gente que en verano pierde peso. Y luego el riesgo del gordo de la población, no del gordo obeso, es el heladito, que el helado es una bomba de relojería porque es muy rico en grasa, muy rico en azúcares y es la bomba. Pero la bomba de verdad, o sea, el helado tiene mucho peligro. La cañita en el chiringuito tiene mucho peligro, las almendricas fritas... muchísimo peligro.
Ergo, ¿no se pueden tomar? Pues para eso no lo he traído.
Sí,
a usted.
Sí, no, todo eso tiene peligro y yo digo, no se puede renunciar a eso tampoco.
Pues no, porque
es
eso
verdad,
no es vida.
Eso no es vida, no vas a estar todo el verano pendiente. Pues yo lo que siempre digo es, bueno, vamos a ver, vive con naturalidad esas cosas y un día a la semana, hombre, compensa.
Un día a la semana, compensación. Ah, que compenses lo que estás ingiriendo.
Claro, o sea, tú disfruta el día a día sin excesos. Sin exceso en el alcohol, sin exceso, pues en todo lo frito. Cuando vayas a un restaurante, en vez de con el paladar, elegir un poco con la cabeza. Esto también conviene. Elegir si te vas a tomar el helado o el gin tonic. O sea, el gin tonic, por ejemplo, y todo el alcohol que se ingiere en exceso en verano, tiene muchísimas calorías, pero muchísimas. Entonces, un día a la semana compensar. El organismo lo agradece porque tanto a nivel hepático, a nivel renal, a nivel digestivo, todos los aparatos agradecen ese día de detox. Y ese día de detox, pues por ejemplo, yo siempre digo, aconsejo, el desayuno normal, ¿vale? Te levantas y desayunas normal, tu fruta, tu tostada, café con leche, etcétera. Y luego, a partir de ese momento, todo el día, gazpachito y sandía. Son cosas que...
Pero eso da, perdóname, sí, una descomposición de narices.
Bueno,
¿gazpachito
no.
y sandía?
No. Si la sandía no es laxante, ni el gazpacho tampoco.
Pero
no,
la mezcla es explosiva.
No. Gazpacho y sandía es agua, porque tú partes un tomate y al final el tomate se convierte casi en agua, ¿no? Mm. Y la sandía igual. Mm. Y claro, eso te permite, porque eso te permite como perder 600, 700 gramos en ese día, que es como una dieta de semiayuno.
Es muy fresca y muy veraniega, ¿eh?
Es muy
porque apetece mucho el gazpacho y apetece mucho la sandía.
Y además a demanda durante todo
¿No
el día.
¿No se puede sustituir la sandía por el melón?
El melón es un poco más dulce, pero tampoco pasa nada. Si a la hay mucha gente que no le gusta la sandía, pues bueno, el melón, que es un poquito más dulce, pero bueno, también es mucha agua, ¿no? Bueno, pues un día a la semana yo sí que animo a la gente a que un día a la semana compense.
Sí, o sea, a lo mejor nos vamos una semana de hotel, pues cuando regresemos a nuestra localidad podemos hacer esta dieta un día, vamos a estar de desintoxicación fresquita y tal. Y entre tanto, bien de helados y bien de cervezas, ¿no?
Y mientras tanto, pues el cierto equilibrio. Si te has tomado dos cañitas en el chiringuito, pues por la noche evítate el helado y lo dejas para el día siguiente. O sea, no tenemos que comer todos los días. O sea, pues un día te das un capricho, otro día otro capricho, otro día compensas con la dieta de detox. O sea, un poco de sentido común como todo, siempre con un poco de equilibrio. Tampoco agobiarse, que coges 1 o 2 kilos en verano, eso sí, el 7 de septiembre tienes que estar exactamente en el mismo peso con el que te has ido.
¿El 7?
El 7, o sea, una semanita para quitarte los 2 kilos que has cogido durante
Bueno,
el
para entonces ya hablaremos porque vendrá la doctora Candela. O sea, recordad, la noche engorda más que la mañana, esto nos lo ha explicado montones de veces.
Sí.
O sea, los helados y la... Esto mejora a mediodía.
Sí, efectivamente.
No repitas demasiado de alcohol.
Elige con la cabeza, no elijas todo el tiempo con el paladar. O sea, cuando leas la carta, porque el problema es que en verano también se sale mucho. Y claro, cuando sale mucho, te encaprichas más. Bueno, pues vamos a elegir un poquito con la cabeza, más que con el paladar.
Pues esta es Carmen Candela y recordad, un día de tox os salvará de todo.
Sí.
Muchas gracias, doctora.
A ti, Cristina.
Yeah.
Sofía Gonzalo.
¿Qué tal?
¿Qué tal van los oyentes? ¿Qué tal van?
Y es que enseguida, Cristina, digo, consejos de Carmen Candela, me pongo a apuntar, y es que se me pasa el tiempo.
Pero son sensatos, ¿eh? No son del todo inverosímiles. No, porque si te dicen, no, helado no, tal. ¿Tú qué opinas entonces, Ignacio, si te prohíben el helado y la caña y
yo,
el alcohol?
Ya ves que yo soy muy fitness y yo me cuido mucho.
Bueno, tú eres un hombretón del norte, pero una cosa es mantenerte así y otra cosa es volver hecho una bola. O sea, un día a la semana de tox.
Con todo el calor que tengo, no te preocupes que todo esto se baja.
Que lo eliminas.
Sí.
Lo
eliminas.
Bueno, Cristina, ¿cómo están nuestros oyentes con la tertulia que has tenido y con la política? Porque esta mañana estábamos entrevistando a Ignacio Aguado de Ciudadanos y nuestros oyentes, a cada cosa que ha dicho, pues han querido apuntar. Por ejemplo, él ha comentado que él no insulta a Vox, que nadie de su partido insulta a Vox, pero nuestros oyentes opinan de otra manera.
Claro que están insultando, están más que insultar, que es el insulto es una cosa pronta y debido a un golpe de carácter. Ellos lo que están haciendo es una actitud de rechazo y de menosprecio total, y más que eso. O sea, les están tratando como a tiñosos apestados. Eso no es insultar, eso es peor que insultar.
Sí, desde otro punto de vista.
Decía Aguado que a él no le daba asquito Vox, pero la oyente opina distinto.
También le han recordado algunos pactos de Ciudadanos.
Aquí, en Santa Cruz de Tenerife, en el ayuntamiento, ha habido dos tránsfugas de Ciudadanos. Señores, ha alcanzado el ayuntamiento, la socialista, porque dos de Ciudadanos la han apoyado.
Y sobre eso es lo que tiene tener oyentes en toda España, claro. que se vigila en toda España.
Sobre los ataques a los miembros de Ciudadano que fueron ayer a la fiesta del orgullo gay, pues en Facebook, por ejemplo, nos comenta José Ignacio, tienen todo el derecho a ir donde quieran y defender lo que creen que deben de defender. Lo que no hay derecho es que sean agredidos en todos los sitios, en el Día de la Mujer, en San Isidro o ayer en el Día del Orgullo. Emilio, si a esto llama libertad, prefiero lo otro, con qué poquito destruyen lo que otros han construido con mucho esfuerzo. Pero fíjate que en Twitter hay opiniones de todo tipo, Cristina, porque Fix comenta, cuando alguien no te invita a una fiesta por educación no se va. Si va, lo único que haces es crear mal rollo entre el resto de invitados que han ido a divertirse sin polémicas, chafar la fiesta, Ciudadanos no. Ciudadanos va solo para que se hable de ellos. Esto no es respeto a la fiesta, es egoísmo. O sea que fíjate, en Twitter hay todo tipo de opiniones.
Todo tipo. ¿Y qué te ha llamado a ti la atención, Ignacio?
Pues a mí, yo acabo de ver una noticia que me tiene un poco perturbado. Y es que...
pues si te perturbas, es necesario contarlo.
No, es que ya verás porque tengo un proyectito en mente para ti, ya verás. Y es que el inversor inmobiliario Albert Sutton, de Manhattan, compró hace 15 años una isla. Hasta aquí todo normal, un magnate
gusta,
que compra una isla.
Me interesa esa persona para su amistad.
Pero, y para que te invite a las fiestas.
Digo.
Lo curioso es que no es ni en el Caribe o lejos del ruido de la ciudad. No, es al ladito de su casa, en Manhattan. De hecho, se va en bote.
¡Qué gloria, eh!
Sí. Y lo más curioso es que en esta quincena de años no ha dormido ahí más que un solo día.
Y
tú me preguntarás, ¿por qué? Pues porque a él le gusta ver la isla bonita, como la canción. Igual. A él le gusta ver la isla bonita, no le gusta dormir en ella ni nada. Y ahora a sus 85 años dice que ya no está para estos trotes y ha decidido ponerla en venta por 7 millones de dólares.
Nada,
y
ahí va la nuestra.
Y ahí va el proyecto, Cristina, porque yo soy vasco. Entonces, entre todos ponemos bote y hacemos el programa desde ahí.
¿Qué te parece?
Oye, y también una posibilidad es que, no decía Lola Flores que cada uno pusiese, no sé si era un duro
euro,
o no sé
sí,
qué,
o, un,
no,
sí.
Era, no había euros.
A lo mejor
entonces,
pesetas era aquello.
Y que ella salía del este, pues si todos los oyentes ponen un euro, hacemos rápidamente con todos los de COPE, se lo voy a decir a mi gitano, y
claro,
compramos la isla para todos.
Pues ya te imaginas.
Y podemos ir el colectivo COPE,
el
que
fin
quiera.
El fin de temporada en la isla de Manhattan.
¿Y le vamos a invitar a Ciudadanos o no? Ahí está la pregunta.
Hombre, ahí todo el mundo bienvenido,
nosotros
porque nosotros
igual.
Somos muy demócratas.
Sí, yo creo que cualquiera puede votar la que le dé la gana, creer lo que le dé la gana, ser católico o budista o indiferente, y que excluir es muy feo, y no me gusta a mí nada de nada. Por cierto, San Fermín, ¿quién era San Fermín, queridos?
Toma ya, me lo preguntas ahora.
Claro, y es 7 de julio.
Menos mal que tenemos a Jesús Luis.
Y el cura, el padre sacristán, 40 segundos de cultura.
Buenos días. Hoy celebramos a San Fermín. Entre los datos sobre su vida destaca el nacimiento en un ambiente pagano. Hijo de familia romana, su padre era un alto funcionario y su madre una matrona de ascendencia ilustre. Casualmente conocen al sacerdote Honorato, que había sido enviado por el obispo Saturnino desde las Galias, quien les convierte. Posteriormente Fermín es ordenado sacerdote y más tarde obispo de Pamplona. Allí será un celoso pastor de almas. También predica en Anjou, Normandía o Allén. En su recorrido es detenido muriendo mártir en Amiens. Un neoconverso llamado Faustiniano recoge su cadáver, sepultándolo en la iglesia que el propio Fermín mandó edificar. Sus reliquias se repartieron entre Pamplona y Amiens.
Y ya veo el moño en lontananza, que viene Marcote.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En julio y agosto vivimos el verano contigo.
Vayas donde vayas, con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿Qué tal, Betty? Buenos días.
Ay, buenos días, Carlos.
Buenos días.
Además, soy de María José también,
hombre,
¿eh?
Por favor,
que soy manchera.
También en la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Y en La Linterna con Ángel Expósito.
La historia que te voy a contar es brutal. Encuentran 1 millón de euros en una furgoneta.
El mejor deporte con Juanma Castaño. Maldini, el Tour de Francia.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo rebajado hasta el 50%. Ven a las mejores rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
En unos minutos les vamos a dar todos los detalles. 1 de cada 5 niños sufren obesidad y también vamos a hablar de encuestas y de lo que nos influye.
Con esta campaña Caritas ha presentado las acciones.
Información los 7 días de la semana. Al día en 13.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Todos te recomiendan una revisión antes de irte de vacaciones, pero nadie te recomienda una revisión a tu vuelta. Y a tu vuelta has hecho 1000 viajes. Piénsalo, a tu vuelta tiene más sentido. Si haces la revisión Renault con aceite Elf, filtro y 35 puntos de control antes de irte de vacaciones, recibes un chequeo gratuito a tu vuelta y tendrás una alegría posvacacional. Consulta condiciones en tu concesionario. Servicio postventa Renault.
Este verano, si vas con tu coche al aeropuerto, cero sorpresas. Aparca en el parking oficial de AENA. Más cómodo, más cercano y más seguro. Reserva tu plaza en aenaparking.com. Parking oficial de AENA.
¿Tienes tus vacaciones preparadas? Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacor Auto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en www.tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Todos los domingos por la noche.
¡Soy un genio! ¡Soy el rey del mundo!
Cine inolvidable en 13.
Estás ante el hombre que moriría antes que dejarte ganar.
¡Yo no te tengo miedo!
Ali. El domingo a las 12 de la noche. 13. Un verano inolvidable.
La noticia falsa que te ha llegado al móvil. El político con su discurso electoral. O la oferta a la que no te puedes apuntar. ¿Cuántas situaciones Berti o falso has vivido hoy? Vente a Berti y tendrás 3 meses gratis en tu seguro de coche y moto para todos. Calcúlalo en berti.es y te guardamos el precio 6 meses.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Young man, pick yourself off the ground. I said,
¡Oy, que esto es lo mío, Marcote! ¡Esto es lo mío!
Hola, Cristina, buenos días. ¿Cómo que lo tuyo?
Esto es lo que me hacía saltar a mí por la habitación. ¿Ah? Con 10, 12 años. Que además yo me preguntaba, ¿qué es YMCA? ¿Qué puñeta es? Porque por lo visto son unos centros de acogida de jóvenes.
Eso es.
De Young, no sé cuánto, no sé cuánto.
Ese Young Men Association, Christian Association.
Y es una, o sea, una suerte de albergues juveniles. O...
Eso es, correcto. Por eso, de eso iba la canción de los Village People. Vamos a empezar desde el principio. ¿Por qué estamos poniendo los Village People? ¿Porque es el orgullo? No. Podría ser, pero no, eso sería ir a lo fácil. No, entonces, yo he leído, esta semana era el 40. Tú Ignacio, que eres joven, ¿cuántos tienes, si se puede decir?
25.
Rima, perfecto. 25.
El joven y el nuevo, Marcote.
¿Tú conoces el Walkman? ¿Lo conoces?
Yo lo he conocido, pero por mis hermanos mayores, no por mí.
¿Pero has llegado a usarlo alguno, a disfrutarlo?
He llegado a usarlo. Bueno, pero he sido más de Discman.
Claro, ya Discman es el siguiente escalón. Bueno, pues el Walkman era un reproductor de cassette portátil que hace 40 años salió al mercado y que fue la bomba. Porque
te ibas con la música contigo.
A otra parte.
Entonces ibas
cuando te decía
por
tu madre,
la calle.
Vete con la música a otra parte. Y tú cogías el Walkman.
Y te ibas con tus casquitos. Y bueno, era lo más.
Que los primeros eran unos casquitos como de goma espuma naranja, súper feos y tal.
Sí.
Fíjate ahora que te los pueden meter en la oreja los que hay y todo. Bueno, es un disparate. Bueno, entonces claro, tú te grababas tus casetes, que los casetes eran... casetes de hierro y cromo, cachitos de hierro y cromo, como el programa.
Claro. Muchos se tragaban las cintas.
Eso es. Entonces, antes solo había vinillos, que era el vinilo,
¿Vinillos?
Y luego
había visillos y vinilos
transparentes. Y luego los casetes, y esto era para llevarte los casetes por ahí, porque el vinilo no lo podías transportar. Y
además siempre lo rompías, porque siempre la tapa luego no terminaba de cerrar bien, ¿verdad?
Pero el Walkman al final bueno, se quedaba encasquillado. Hombre, ese era el problema que tenía.
Claro.
Ahora bien, todo bueno, se arreglaba claro, entonces.
No, bueno, la parte de las pilas, que luego no se podía cerrar, tenías que ponérselo.
Bueno,
no
claro,
nada,
yo es que
pilas.
Le ponía espadrapo para que no, la tapa no se me perdiese.
Y cuando se te rompía el botón de rebobinar, que tenías que usar un boli.
Le dabas vueltas, que también los Vic son de esa época.
Como una carraca.
Y como una carraca conseguías. Y a veces grababas cosas en casa de tus amigos de tal manera lejanas, porque tú grababas a su vez de un tocadiscos que tenía un vinilo a lo mejor rayado, que apenas te permitía reconocer la melodía. Pero tú ahí perseverabas.
Los orígenes del pirateo.
Bueno, del pirateo, es que volvemos a lo
no,
mismo.
No, entonces no, porque comprábamos el disco...
Bueno, YouTube no ha sido al rastro nunca. Bueno, 40 años tiene el Walkman, entonces vamos a escuchar música como este YMCA, que aunque es del año 78, se estrenó el año 79. ¿Y qué sonaba, por ejemplo, en España en el año 79?
A ver.
Por los Tequila.
Estos eran otros míos, total. Pero yo tenía 14 años con esto, imagínate.
Vamos a sumar, bueno, no lo sumamos.
Pues 54...
Estos chicos no nos siguen a bailar,
¿Quién
estos
es?
Tres chicos no nos siguen a bailar.
Bueno, es que son... Mira,
es que
este
de verdad.
Es de Burgos. ¿Aquel es de dónde eres tú, Ignacio?
Vasco, peor todavía.
Peor,
de Irún. Y pero nuestro tiene, Marcote es que dirige.
En Burgos y en el País Vasco tienen bailes populares, de esto de levantar las manos.
Sí, ¿no? Eso sí. No, tú no le dices creas. A Vicias, haz un aurrescu. Tal cual, te lo hace en un momento.
Pero lo que es esto... Córtame un árbol y te corta la mesa.
O cáscame unas nueces con el trasero, traca.
Pero por favor, no se lo digas.
Levántame una piedra.
Bueno, los Tequila, que todavía a día de hoy siguen en activo. Están por ahí tocando Alejo Stivel y ¿cómo se llama? Ariel Roth.
Y pensábamos, ¿dónde se sacan las mallas Ariel Roth? Porque lo mismo llevaba unas mallas de tejido de pantera. Se iban a Londres, los desgraciados.
Y es que estaban súper flacos y súper...
Sí.
Es que se llevaba un flaquismo, además en el hombre, casi de inanición.
El rollo Mario Vaquerizo.
Sí, porque mira, Rod Stewart,
claro. Otro que vendrá después, que
David
no me
Bowie,
hagas spoiler, ya verás.
Todos
tú.
Eran los propios de Village People,
sí,
eran todos
es.
Más bien no, magros.
Era Pretin, marcando bultaco.
Como tú y yo, Marcote, sí, igual.
Y la chica se llevaba, perdónenme la audiencia,
la pechuga, ni idea.
El pantalón Pinocho.
¿Eh? ¿Pinocho?
¿Qué rima?
Vale.
Yo lo llamo sordomudo. Bueno, en el mundo, ¿qué sonaba en el año 79? Pues sonaba El Muro de Pink Floyd.
¿Convendrás conmigo, querido amigo Marcote?
Sí.
Mancote, no Marcote.
No, es que estabas tragando, sí.
que si estaba con la... Sí, bueno, la bebida claro. No se puede comentar. Que cosas como estas pocas veces se han hecho.
Es
y que esto, desde luego, no es lo que se hace ahora.
40 años después, el muro Pink Floyd...
perreo no es esto.
No ha quedado obsoleto. Me encantaría dentro de 40 años escuchar el perreo, a ver si sigue con la misma vigencia que sigue el muro
pues
de
no,
Pink Floyd.
Ya te lo digo. No,
de hecho, Roger Waters, que es el compositor, que era bajista de Pink Floyd, sigue haciendo... Estuvo el año pasado, yo creo, en Madrid, haciendo el muro entero, la banda sonora de la película entera.
Yo, como era una niña muy pedante, ¿sí? Aunque lo era, de
confesarlo. ¿Pedante de pedos o de...? No, de...
¿De pedante? ¿De pelos?
No, ah, es bueno.
Otra cosa.
No, de ventosidades no. Pues qué tarde llevamos. Sí. Bueno, pues primero oía esto y luego el Wish You Were Here,
bueno,
de esto. Y sí, después oía a Beethoven y a Mahler.
Bueno, no está mal.
Pero que es muy triste en una niña de 14 años. Pero bueno, luego después me he tratado, ¿eh?
Yo en el 79 tenía 3 años. Es que asquerosa.
Claro,
joven, ¿no?
Es que aquí nuestro hombre con su moño es un crío. Sí.
Bueno, también se escuchaba en el 79, y yo lo escuché un poco más tarde, porque me lo ponía mi padre en el coche, a Los Polis.
El mensaje en la botella.
Es correcto. Este era flaco también, Sting, era de hueso largo, ¿no?
Sí, es que en aquella época estaban todos muy magros. Luego se tuvieron que poner a régimen, ¿eh?
Pero luego sigue estando muy bien,
bueno,
Sting.
Pero ya hay un control ahí, hay la mano del hombre. Pero en estos momentos, entre lo que se metían y lo que saltaban, estaban, pues eso.
Los Polis para mí siempre ha sido una referencia, sobre todo por el batería, porque Stuart Copeland, como sabéis, yo toco la batería y es todo un referente. Es el típico señor que tú escuchas una batería de Stuart Copeland y sabes que es él. Y Los Polis, con solo 4 discos, revolucionaron la historia de la música. O sea, un trío que metía una matraca en directo brutal. Luego ha habido Nirvana, ya ha habido cosas de estos, pero los primeros así fueron Los Polis.
Sí, esto era una gloria.
Bueno, y pensáis, no es la época, ¿no? Pero ¿quién fue a Eurovisión en el año 79? ¿Lo sabéis? ¿Os acordáis?
Espérate que me acuerde yo. Pues podía ser 79.
Venga, te ayudo. Betty mi ciego.
Si todo el mundo quisiera...
La, 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 la. Lo que está disfrutando Cristina hoy.
Bueno, claro.
La, 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 la.
Era medio peruana, medio española. Es.
Se me ha ocurrido un juguecito. Cualquier caso, medio sudamericana, sí.
Sí. Bueno, se me ha ocurrido un jueguecito para Halloween de cantantes muertos y vivos que vamos a hacer, que se me está perjillando. Pero bueno, eso vendrá en Halloween, en el día de los... Bueno, tú, Ignacio, Nacho. Tú sabes que somos súper fans de Eurovisión en este programa.
Sí, súper fans, casi tanto como yo.
Sabéis que tiene historia esta canción, ¿no? En esta edición de Eurovisión íbamos ganando, España votaba la última... Íbamos ganando y le dimos los puntos a Israel, que eran los segundos,
sí,
y nos ganaron y nos pasaron por
esto,
la izquierda.
Esto es un gesto tan quijotesco y nuestro.
Bueno, se dice que...
Al otro todo.
Sí, se dice que fue quijotesco, o se dice también que España no quería organizar en el año 80 el festival y dijo... Toma, Israel, organízalo tú. Es una leyenda urbana.
Me cuesta creerlo, ¿no?
Bueno, no, pues todo eso.
Se ponen 4 jamones y 5 boinas y se organiza eso.
Siempre tan generosos.
Bueno... En Europa, en el año 79, uno de los hitos que triunfaba, ya te digo, en Europa, en España y en el mundo, era Gloria de Humberto Tocci.
Ay, esto era lo más. Esto y los bailes. Que sí, Diego, esto era lo previo a las lentas. ¿No ves que tiene mucha pasión?
Era de esta ola de cantantes italianos que revolucionaron Europa, ¿no? Humberto Tocci, Francesco Napoli, ¿no?
No sé qué Modugno.
Domenico Modugno, ¿no?
Domenico Modugno, sí.
Mira,
el calvo. Calla. Ahora viene.
Bueno, pero...
Gloria. Cantas en el aire, Gloria.
Claro, es que vosotros estáis cantando la versión en castellano, porque claro, esta es una versión de Laura Branigan que la hizo Humberto Tocci y luego La Década Prodigiosa hizo una versión de la de Humberto Tocci.
Que era la que bailábamos en los pueblos.
Esa. No, yo, no esa. Yo la mía es esta, la de la original de Moduño. Bueno, no, de, ¿esta de quién es?
De Humberto Tocci.
De Humberto Tocci.
Sueles de bailar en los pueblos haciendo el repollo.
Hombre, por favor,
haciendo la gallinita.
Paquito de chocolatero lo que haya, vamos.
Eso es lo más. En España es la formación en el espíritu nacional. No sé si Ignacio allí lo ha bailado.
Yo no, yo es que soy más de cortar árboles de lo que comentabais.
Sí, de lo de la castañada.
Los pajaritos los matábamos.
Madre mía.
Saltábamos y los agarrábamos con el brazo
angélico,
vasco.
Sí,
bueno, en el año 89 apareció una estrella que nos iluminó a partir de ahí. Lleva 40 años iluminándonos. Es tuyo, es Miguel Bosé.
¡Oh!
Este disco lo tenía yo. Yo tenía todos estos.
¿Este es el de los vaqueros?
Sí, sí. Los vaqueros, la camiseta blanca y el fondo de azulejos.
¿Cómo
cuarto
no sacar
de baño?
Ese tema otra vez, ¿eh?
Yo siento decirte, Cristina, que es que esto es de mi madre, completamente.
Hombre, es que tu madre y yo somos de la quinta, guapo. Aquí el que está verde eres tú.
Es que yo podía ser tu madre, yo mismo.
Yo también.
Bueno, sabemos la afinidad que tiene Cristina con Miguel Bosé. Creo que esta semana ha tenido un comentario un poco de resbalón.
¿Yo?
Pero bueno. No, no, tú no, Miguel Bosé.
Ah, ¿sí?
Sí, ha dicho algo de que las mujeres son hornitos. Bueno, una cosa así.
¿Hornitos?
Sí, una cosa un poco rara, un poco fea. Pero bueno.
Oye, a las tengo grandes... que esperar de esto y hablar con él, ¿eh? Miguelín.
A las grandes estrellas se les va un poco la pinza. Pero bueno, y para terminar, vamos con... Para mí, ese sí que lo tenía yo en vinilo y me lo grabé en cinta porque lo tenían mis padres. Es el disco de ABBA de Chiquitita.
Chiquitita, pues ya son más de nuestros padres.
¿Esto se llamaba New Woman?
Es que estos ganaron Eurovisión.
Sí, sí, pero fue a posteriori. Este año hubo un concierto por la paz de UNICEF y entonces participaron ABBA. Y como tuvieron mogollón de éxito, sobre todo este tema tuvo mucho éxito en su versión inglesa, en el mercado latino, grabaron esta versión en castellano.
Yo juraría que ganaron. ¿No ganaron el 75?
Estuvieron actuando en Waterloo, pero yo no sé si ganaron.
Esto en las playas con los guiris, que entonces no se llamaban guiris, se bailaba mucho.
Tiene un poco rollo Sirtaki esta canción, ¿no? De bailar.
Ah, también sí, es verdad.
Tiene un poco
sí,
así
sí,
de rollo
sí,
de bailar abrazados. Más de Bilbao, ¿no?
Sí, por supuesto.
De Bilbao, ¿no? No me equivoco.
De Irún.
Ya sabía yo que patinaba.
Frontera.
Me pregunta Diego así Sotoboche, ¿y esto sonaba en un Wallman? Oye, cada uno en el Wallman llevaba lo que quería.
Claro.
Pero vamos a ver.
¿Cómo
Diego,
no se
¿tú
van
qué
a
te
romper
crees? Que sonaba solamente el tamboril en el Wallman.
En el Wallman tú llevabas lo que querías, porque además lo que tenía, lo bueno que tenían las casetes es que tú te podías grabar lo que quisieras.
Una y otra.
Claro. Una y otra vez.
Parece escéptico con relación a nuestros gustos. El de Burgos. Allí es que día... tenéis el... ¿Cómo se llama eso?
El tamborín y el flautín, ¿no?
La flauta.
No, ¿qué es lo que se toca en los pueblos?
¿Gaita?
No, hombre, no.
Cada uno de los pueblos se tocará.
¿Clarinete? No, ah. ¿Clarinete? No.
¿Clarinete?
¡La dulzaina! La dulzanda del tamborín.
Eso es lo que tocamos en
tierra...
Burgos, la dulzaina.
Y en lo del otro, el chistu y el tamborín.
El chistu y el tamborín.
Un día vamos a hacer un especial provincias. Vamos a hacer atención a Burgos. Bueno... El Wallman, recordarlo, y además ahora no, los iPad y los iPod y todo eso que tenemos, que ahora es todo muy digital y muy ñoño,
ya,
¿no?
Sí.
Qué recuerdos.
Qué recuerdos.
Sobre todo lo
que además se adelantaba, incluso también tenía la modalidad de adelantamiento con la canción en marcha.
Era rewind para atrás, ¿no? Sí.
Para adelante, para atrás, para adelante.
Es una caja de efectos especiales, Cristina. Te la has pasado bien hoy, ¿verdad?
Ay, oye, Marcote.
El gimnasio te lo puedes ahorrar hoy, ¿eh?
Demonio.
I love you. Oye, espérate, que no hemos dicho lo de aprende. Claro, ¿cómo es?
Es que no está Pablete, está de vacaciones.
Aprende y almuerza con
Marcote. Con Marcote.
Otra vez.
Va a decir malote.
Malote, tampoco, sí.
Aprende y almuerza con Marcote.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es tiempo de verano y de propuestas de viaje y puedo ofrecerte una propuesta especial. 3 noches en un hotel de 4 estrellas en una ciudad europea por 260 euros. Ojo, porque lo que vas a ver es una planta nuclear y una planta nuclear que fue el origen de un desastre extraordinario, Chernóbil. Y tú dirás, bueno, ¿y esto? Bueno, pues se llama tanatoturismo o turismo oscuro y es una nueva tendencia de atracción por visitar sitios relacionados con algún tipo de tragedia. Por ejemplo, no solamente la Junta de Turismo y Promoción de Kiev espera unos 100.000 visitantes a Chernóbil este año, sino que hay personas que recorren la ruta de Charles Manson, el escenario de los crímenes de esta secta en Estados Unidos, o la cueva Tham Luang, donde un equipo de fútbol de 12 niños tailandeses, a lo mejor te acuerdas porque fue un verano que lo estuvimos contando, quedaron atrapados. ¿Por qué? ¿Por qué está surgiendo esto y con esta fuerza? Vamos a hablar con un sociólogo y profesor de humanidades que se ha interesado en este llamado tanatoturismo o turismo de la muerte. Don Francesc Núñez es profesor en la Universidad Oberta de Cataluña. Muy buenos días, don Francesc.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos?
Pues asombrados de que la gente pague dinero por visitar lugares en los que teóricamente se tendría uno que sentir muy mal.
Se tendría que sentir como mínimo apenado, entristecido, ¿no? O un poco de empatía, pues sintiendo compasión por lo que ha pasado ahí. Pero en cualquier caso, somos individuos modernos que no paramos de buscar situaciones nuevas, excitantes, que nos singulariten, que nos saquen un poco del común de los mortales, ¿no? Uh-huh. Y qué mejor que salir del común de los mortales yendo donde los mortales mueren, por ejemplo.
Es que es difícil deslindar, por ejemplo, en un viaje a Jerusalén, el interés por la historia y el deseo de restaurar en la medida algo tan terrible como el Holocausto del morbo, porque por ejemplo el Museo del Holocausto está lleno hasta los topes y realmente es un desfile por el horror. Hay un punto de algo oscuro en todo esto.
Siempre, a ver, la muerte, que es algo que nos atañe y nos incumbe a todos, pero a la vez lo solemos ignorar, tiene mucha fuerza en nuestra presencia en la vida humana. No sabemos qué es el final, es la gran desconocida y a la vez nadie piensa que va a ser su final. Entonces, pues coquetear en este sentido, peregrinar estos lugares de dolor o de muerte o de horror muchas veces, pues es un sentimiento, yo creo, ambivalente, ¿eh? No vamos a decir que todos somos unos sádicos y que nos regocijamos viendo donde la gente ha sufrido, pero sí que hay una atracción por estos lugares donde ha habido mucho sufrimiento, donde la muerte ha estado presente de una manera radical, ¿no?
Entonces, puede haber también un gradiente de adrenalina, quiero decir, que a veces las personas se hacen adictas, yo que sé, a deportes de riesgo o a conducciones temerarias por una base biológica. Aquí también puede haber una base biológica.
Yo creo que no, yo creo que es más, se ha banalizado el tema y hay mucho de moda y mucho de a veces efectos no previstos, ¿no? Yo vi hace un tiempo reportajes de Chernóbil y acababas pensando, uy, qué sitio más curioso, esto está bonito de ver, porque parecía que había resucitado la naturaleza, el mundo salvaje y primitivo, ¿no? Entonces, de una desgracia se convierte en un atractivo, ¿no? Entonces, bueno, pues y luego están pues todo el negocio que hay alrededor de estos sitios, ¿no? De estos eventos, pues una gran presión para que la gente vaya a eso, a singularizarse. En definitiva, todos somos buscadores de diferencia, ¿eh? De aquello que nos hace distintos. Pues oye, irte a estos sitios es un poco eso, salirte del común. A Nueva York y a ver la Torre Eiffel, todo el mundo va. En cambio, bueno, pues ahora hay unos espacios que son un poco distintos.
Sí, son espacios temáticos, porque al cabo, en la medida en que el turismo se ha constituido en un bien de consumo, exacto, de acceso a las grandes poblaciones, pues a unos les puede dar por el arte, a otros les puede dar por las ciudades, a otros por los parques de atracciones y a los cuartos por estos escenarios macabros.
Exacto, si te fijas son lugares extremos como un parque de atracciones pero sin riesgo, ¿no? Son emociones fuertes, en este caso sin duda que te has de sentir emocionado saber que hayan quemado a miles de personas o que hayan muerto centenares de personas, sin duda que eso conmociona. Pero fíjate, como en los parques de atracciones, es una conmoción, una emoción controlada. No pasa nada, a ti no te va a pasar nada, solo disfrutas o vives este ajetreo emocional, pero nada más. Sencillamente luego sales de ahí con de rositas.
La verdad es que las cifras apabullan, porque en el caso de Chernóbil, por ejemplo, y de Kiev, la cifra de 100.000 visitantes este año duplica la de 2017 y supera los 72.000 turistas del año pasado. En el año 2018, por citar otro caso, más de 2.150.000 personas visitaron Auschwitz, el campo de concentración, y las visitas crecen de año en año. O sea, que hay un, digamos, una afición progresiva.
Bueno, y un boca a boca que funciona, ¿no? Y una publicidad que funciona. Yo creo que esto irá mucho más. Lo de Chernóbil tiene un potencial tremendo, porque, insisto, se ha convertido como en un nuevo paraíso, ¿no? Un nuevo el estado primigenio de lo que debía de ser la naturaleza antes de que el hombre no deja de ser paradójico, ¿no? Donde ha habido una catástrofe, una destrucción por parte de la tecnología humana de un espacio, ahora se convierte en un espacio de resurrección de la naturaleza, de lo primigenio, ¿no? Es una especie de nueva Jerusalén.
Sin olvidar, evidentemente, el efecto de los medios de comunicación, porque estos días hemos visto, por ejemplo, cómo la aparición de unos restos óseos en el entorno donde aparecieron las niñas de Alcácer asesinadas ha llevado de nuevo a los visitantes y todo tipo de alternativas turísticas allí, ¿no? A hacer psicofonías, a mirar el entorno, porque la gente quiere ver lo que ha salido en televisión.
Sí, sin duda, los medios de comunicación que tienen un poder tremendo, ¿no? Esta mañana es igual, siempre hablan, oh, Rosalía, fíjate, hombre, pero si es que no paran de hablar de ella, ¿cómo no va a ser famosa, no?
Sí.
De cualquiera que hablase en la mitad iba a ser tan famoso o la mitad de famoso que ella. Pues lo mismo pasa con estos lugares. Si se les ignora, nadie los conoce. Si empiezan a ser pues un motivo central en muchas comunicaciones y en muchas agencias, y ahí la presión, pues la gente lo pone en su agenda. Realmente se hacen presentes. Y además ofrecen una novedad, ofrecen una emocionalidad que otros sitios no tienen, y eso tiene mucho poder.
Pues así nos lo explica don Francesc Núñez, sociólogo y profesor de Humanidades de la Universidad Oberta de Cataluña. Tanatoturismo, el turismo oscuro o turismo relacionado con la muerte y la tragedia. Qué cosas en el mundo del siglo XXI. Muchísimas gracias.
A vosotros, un placer.
Adiós. ¿Haríais vosotros el tanatoturismo este?
No. O sea, yo me voy a disfrutar de
yo
la
solo
vacaciones.
Por curiosidad, sí.
¿Has visto cómo esto tira entre la gente
tira,
joven?
Tira.
Yo irme a Chernóbil. Imagínate que todavía hay radioactividad. ¿Qué haces viniéndote
bueno,
con un
pero
poquito?
Te puedes hacer, por ejemplo, la ruta de Charles Manson en Estados Unidos.
Sí, claro.
O te puedes hacer la cueva de Itaibuan de los 12 niños.
Esa ya no tanto, pero lo de Chernóbil a mí me tiene, de verdad, o sea, me tiene maravillado.
Lo que sé que son raros estos que vienen. O sea, yo te digo que... Por cierto, una noticia que nos quiere comentar sobre un pato de goma que sirve para advertir a nuestros oyentes de las precauciones en el mar.
Sí, y es que nos han escrito un montón de oyentes que están en la playa escuchándonos o que se han ido de vacaciones a la costa. Y tenéis que tener mucho cuidado porque hay una pareja que estaba en la playa, se llevó un pato de estos gigantes hinchables que están muy de moda ahora. Entonces probablemente estarían escuchándonos a nosotros porque si no, no entiendo qué otro
esa
plan
concentración,
podrían hacer.
Esa distracción con respecto al entorno.
O igual no, porque se quedaron dormidos. Entonces se quedaron dormidos, se fueron a la deriva y la policía local de Pontevedra les tuvo que rescatar esta semana.
¿En alta mar?
En alta mar.
Ay, por favor, ojito con el patito de baño.
Estuvieron intentando remar. Fue en la playa de Lourizán, en Pontevedra, en Pollo.
Me encanta.
Bueno, Cristina, tenemos que lamentar la muerte de Joao Gilberto, el padre de la bossa nova.
Wow,
¿te acuerdas tú?
Sí.
A sus 88 años, y fíjate, carcomido por las deudas y los problemas familiares, detrás de gente que ha sido tan pionera, que nos ha dejado tantas cosas.
Bueno,
nunca
que
sabes, ¿verdad?
Tantísimo
dinero. Es que
Gilberto,
se exportó a todo el mundo.
Y sobre todo es que generaba una expectación y era tan bueno. Mira.
Sí.
Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? Ah, beleza que existe a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Llegó el verano y ya están aquí las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Las vacaciones que tanto te mereces a unos precios increíbles. Disfruta de los destinos más espectaculares, lugares exóticos, cruceros sorprendentes o las mejores playas. Todo al alcance de tu bolsillo, te lo garantizamos. Esas escapadas al Caribe te van a quedar monísimas. Las últimas unidades de cruceros de ensueño todavía están en stock. No esperes a llevarte el último. Incluso ese viajecito que tanto deseabas para desconectar lo tienen justo en tu talla. ¿Se puede pedir más? Sí, que te hagan hasta un 50% de descuento y pago en 3 meses. Además, por reservas de más de 1.000 euros, te llevas un Google Home Mini. Todo con la garantía de Viajes El Corte Inglés. Ahora las vacaciones se adaptan a ti con las rebajas de Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés te hacen la vida más fácil.
Como el robot aspirador Divot de Ecovacs, que aspira tu casa mientras tú disfrutas de tu tiempo.
Máxima potencia de aspiración para un hogar siempre limpio.
Y con todas las facilidades y ventajas de nuestros tecnoprecios.
Descubre nuestras promociones de hasta el 33% de descuento en los robots aspiradores Ecovacs.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
Ya llega el verano.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos 2 noches de hotel para 2 personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu SEAT Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, cuadro de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.